Aquellos profetas de ayer nunca se contentaban con lo que aprendían, pues sabían que había más. El apóstol Pablo tampoco se contentaba con lo que aprendía, porque sabía que había más. ¿Usted está satisfecho con lo que conoce de Dios? Hay todavía mucho más.
Revelación es la verdad que Dios da y que el hombre no podría recibir a no ser por Dios. Él nos ha dado su revelación en las Sagradas Escrituras. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien continúa con su estudio sobre Primera de Pedro. A continuación, escuchemos el mensaje La Revelación de Nuestra Salvación.
Hemos dedicado varios mensajes a la carta de Primera de Pedro. Al principio, el apóstol Pedro se identifica a sí mismo y se dirige a los destinatarios de esta carta. Entonces nos recuerda que hemos sido elegidos por Dios, que hemos sido renacidos o nacidos de nuevo, y que este nuevo nacimiento da como resultado una herencia mayor que es nuestra en Jesucristo y que hemos sido y somos protegidos por el poder de Dios. Y llegamos al versículo 10 donde Pedro menciona acerca de la salvación. ¿A qué salvación se refiere? La salvación que comenzó cuando Dios nos eligió, según su grande misericordia. Él nos escogió, produjo el nuevo nacimiento en nuestras vidas y nos dio su protección. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice así: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, para sus lectores y para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si leemos el pasaje una sola vez, puede que no lo captemos. Por tanto, quisiera que lo examinemos en este mensaje titulado La revelación de nuestra salvación. Y lo que Pedro hace aquí en este pasaje es decir en términos sencillos que este mensaje de salvación que ha producido este cambio drástico en sus vidas, esta novedad de vida, y que ahora les ha hecho conscientes de que tienen una herencia imperecedera esperando en los cielos, es un mensaje de salvación que los profetas indagaron y proclamaron, aunque no entendían completamente todo lo que estaban proclamando. Ellos predicaban un mensaje no de obras, sino de gracia, pero no lo entendían como lo entendemos nosotros. No lo entendían en los tiempos de los que Pedro escribía aquí, aunque nosotros sí lo entendemos hoy. Por tanto, ahora quisiera que leamos otros pasajes. En primer lugar, vayamos, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo primero, y me gustaría que observemos dos versículos y que aclaremos algo. En el versículo 20, Pedro dice lo siguiente: Entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso podría significar varias cosas. Pero sea lo que sea, ninguna profecía de la Escritura es cuestión de la interpretación propia de la persona. El Espíritu Santo debería ser quien, en definitiva, nos dé interpretación, aunque en ocasiones necesitemos la ayuda de otras personas. Tampoco es un asunto de alguna interpretación egoísta por nuestra parte. Leamos ahora el versículo 21, dice así: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues bien, la Biblia no es un libro de errores, es un libro infalible. Dios ha protegido el mensaje de la Escritura a lo largo de los años. Eso no significa que aquellos hombres que recibieron la revelación entendieron siempre lo que significaba. Y mostraré eso en un momento. Vayamos ahora, por favor, a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada, o sea, el Espíritu de Dios se movía en las mentes de estos hombres protegiendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A eso nos llama Dios. Y la verdad es que si una persona no conoce la palabra de Dios, no está equipada ni tampoco está preparada para hacer la obra de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que aquellos hombres escucharon con diligencia, indagaron con diligencia. Vayamos ahora, por favor, al Evangelio de Juan, donde tenemos un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. La revelación es progresiva. Jesucristo ha enseñado muchas cosas a los apóstoles, pero no ha terminado. Ellos no han aprendido, pero Él tiene que irse. En otras palabras, su plan requería que no tardaría mucho tiempo en ascender al cielo. Vayamos a Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, y dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos el resto del Nuevo Testamento, todas las epístolas, ¿y qué está sucediendo? Lo que sucede es que ahora el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, Pedro y Santiago, está explicando verdades a estos hombres consagrados, que son profetas y apóstoles de su época, y les está iluminando para que entiendan cosas que Jesucristo dijo. Por eso les dice que el motivo por el cual no puede decirles más cosas es porque no las entenderían. Permítame darle un ejemplo de algo que ellos nunca habrían comprendido. Incluso si Él lo hubiera dicho, ellos no podrían comprenderlo. Supongamos que Jesucristo hubiera dicho la noche antes de ser crucificado: quisiera decirles algo. Comenzando desde mañana, ustedes van a ser crucificados. Pedro habría dicho: bajo ningún concepto, no, yo no voy a ser crucificado. Además, les habría parecido ridículo este concepto que leemos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Crucificado con Él? Esta declaración habría sido sobrecogedora. Pero vemos que el Espíritu Santo les recordó muchas cosas que Jesucristo dijo. Y entonces, a medida que la revelación progresaba y Dios seguía abriendo sus mentes, sus corazones y sus espíritus para percibir y comprender, ellos crecían. Pero ahora la revelación está completa. No hay nada más que Dios necesite decirnos, y nunca nos dice nada que no esté en armonía con la palabra de Dios. Y puede marcar usted eso, pues es la prueba de fuego. Si es algo que quebranta cualquier principio de la Escritura, Dios no lo dijo. Por tanto, cuando hablamos de revelación progresiva, aquellos profetas del Antiguo Testamento miraban hacia adelante y vieron algunas cosas que no entendían totalmente. Y quisiera que veamos un par de ejemplos. Isaías sería un buen libro, y el capítulo 53 habla del Mesías sufriente. Piénselo. Por una parte, el capítulo 11, aunque está claro que él no escribió en capítulos y versículos, pero Isaías recibió una visión tremenda de ese rey soberano y gobernante, y la Biblia dice que ellos indagaban para saber quién era esta persona en el tiempo. Él tuvo una visión de este señor que reina, y después llega su visión de la misma persona, ese siervo sufriente que es muerto. Ahora bien, desde su perspectiva, él no entendía todo eso. Ahora bien, Una de las cosas más emocionantes acerca del capítulo 9 de Daniel es que Dios le dio a Daniel una profecía totalmente extraordinaria acerca del tiempo de la venida del Señor Jesucristo en su nacimiento. Pero la mayoría de estas profecías eran como la neblina que está entre los picos de las montañas. Por tanto, ellos no siempre sabían cuánto tiempo o cuán distanciados iban a estar esos acontecimientos, pues en ocasiones los veían uno tras otro y no veían en lo más mínimo la era de la iglesia. Regresemos por favor a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11, dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora bien, ¿cuándo murió Jesucristo? Murió hace 2000 años. Pues bien, han pasado 2000 años ya. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Los sufrimientos de Jesucristo, pero también vieron su reinado, su gobierno y la destrucción de los malos. Pero ya han pasado 2000 años. Pentecostés, ha habido un Pentecostés en la era de la iglesia. Y aquí se está refiriendo a la era de la iglesia entre estos dos grandes picos montañosos de profecía. El apóstol Pablo habló acerca de misterios y quisiera que vayamos a un pasaje de la Escritura. Tomemos dos de esos misterios y comenzaremos en el libro de Efesios capítulo 3. Quizás tomamos solamente uno de ellos y podrá entender de lo que estoy hablando, aunque hay otros misterios. Vayamos por favor a Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo primero, y dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por tanto, dice que ellos no entendían, no sabían lo que les fue revelado entonces. Y en los versículos 6 y 7 habla del misterio concreto. Dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, el Mesías, por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Pues bien, veamos lo que está diciendo. En las profecías del Antiguo Testamento, Dios daba a aquellos profetas revelaciones de que los gentiles podrían ser salvos. Pero Pablo dice que uno de los misterios que no fue revelado en aquel tiempo fue que ambos, judíos y gentiles, serían miembros igualmente del cuerpo de Cristo. No estarán los judíos en una parte y los gentiles en otra, sino que Dios tratará por igual a judíos y gentiles. Y si recordamos lo que dice Efesios capítulo 2, hubo un tiempo en el que los gentiles eran ajenos al pacto de la promesa, pero Dios abrió la puerta, nos injertó. Y ahora dice que ese muro de separación entre judíos y gentiles ha sido derribado. La cruz de Jesucristo despedazó ese muro a fin de que ahora judíos y gentiles estén unidos en el cuerpo de Cristo, y ahora el cuerpo de Cristo se compone de todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo para recibir el perdón de su pecado. Y leemos en estos versículos que este es uno de los misterios que Dios le ha dado el privilegio a Pablo de revelarles. Ahora bien, la revelación es progresiva, de modo que actualmente tenemos la revelación definitiva y final de Dios en su palabra. Pero, ¿y en nuestra vida? Aquellos hombres se sentían profundamente responsables de declarar la verdad, se sentían profundamente responsables de vivir de tal forma que Dios pudiera declararles la verdad y ellos fueran capaces de percibir exactamente lo que Dios estaba diciendo, porque se sentían responsables de declarar la palabra. Ellos no tenían una Biblia. No tenían una como la que tenemos nosotros. Lo único que tenían eran rollos y pergaminos, y no lo tenían todo junto. Indudablemente no tenían capítulos y versículos. ¿Puede imaginar cuán difícil debía ser recordar la palabra en aquellos tiempos? Esos hombres estudiaban la verdad con diligencia, y a medida que estudiaban, indagaban y vivían, y a medida que Dios les hablaba, Él abría la gran revelación que nosotros tenemos hoy en la palabra de Dios por completo. Y me gustaría que observemos algo. Fíjese que cuando pienso en esto, hay algo que tengo que decir. Yo no esperé hasta que fui a la universidad o al seminario para estudiar este libro y pedir a Dios, Señor, háblame y muéstrame cómo entender la verdad de este libro. Cualquier persona puede hacer esa oración y pedirlo. Pero gracias a Dios, y no puedo atribuirme ningún mérito propio, que yo ni siquiera pensé en esa posibilidad. Durante toda mi vida, mientras he estudiado la palabra, he seguido pidiendo, Señor, muéstrame la verdad, pero no para predicar a otra persona. Quiero que me muestres la verdad y me enseñes la verdad. Quiero conocer quién eres tú. Quiero conocer tus caminos y quiero conocer cómo actúas. Amable oyente, gracias sean dadas a Dios, aleluya, porque en un tiempo lejano, muy temprano en mi corazón, Dios plantó un deseo de conocer quién es Él y cómo actúa, y no contentarme con verdades obvias, memorizar versículos, conocer las historias, ser capaz de relatar el contenido de los evangelios sinópticos y cosas parecidas. Y en lo profundo de mi corazón Dios plantó un deseo insaciable de conocer cómo actúa Él. Pero todavía me queda mucho por aprender. Y lo que me asombra, me fascina y me hace adentrarme en la palabra cada semana no es obtener un sermón para comunicarlo. ¿Sabe usted para qué estudio? Estudio para descubrir lo que puedo aprender y para que los demás participen también de ello. Pero estudio por lo que puedo aprender, quiero que Dios me hable y me muestre. Mire, Dios está dispuesto a ampliar nuestra comprensión de la Escritura de acuerdo con nuestra hambre, sed y deseo de conocerle a Él. No de impresionar a otras personas, sino nuestro deseo de seguirle a Él. Si nuestro deseo es conocerle a Él y seguirle, es extraordinario lo que Dios nos mostrará. ¿Está usted contento con lo que sabe acerca de Dios? Si no se contenta con eso, hay dos requisitos. El primero es tener un profundo deseo, hambre y una sed profundas de conocer a Dios. Y, codo con codo, un compromiso con Jesucristo. Es seguro que fallaremos y fracasaremos una y otra vez. Dios sabe eso y no le inquieta. Pero debemos tener un deseo profundo y sincero, hambre y sed, y un compromiso de obedecer lo que aprendemos. Si unimos estas dos cosas, el deseo y el compromiso, quedaremos sorprendidos por lo que sucede en nuestra comprensión de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir con Él para siempre? Creo que sería una buena idea llegar a conocerle, ¿no cree? Algunos de quienes nos escuchan ni siquiera le conocen a Él como su Salvador. También están quienes están muy cómodos conociéndole como el Dios que está en la iglesia. Aquellos profetas de antaño estudiaron e indagaron para conocer la verdad, y Dios siguió revelando la verdad hasta que hoy día nosotros somos la generación más privilegiada que haya vivido jamás cuando se trata de la Biblia. Nosotros la tenemos y no hay nada más que añadir. Todo lo que aprenda acerca de Él hará que le ame todavía más. Pablo dijo, Dios me reveló el misterio para que yo pueda comunicarlo. En este mensaje solo le di una pequeña muestra de que hemos experimentado cosas que los ángeles nunca experimentarán. Sabemos lo que significa ser salvo y quisiera decirle algo. Los ángeles deben estar diciendo, ¿por qué no van adelante con el plan? Miren lo que tienen aquí en la tierra. Pónganse manos a la obra. El mundo está muriéndose y va al infierno. Miren lo que tienen. Pónganse a trabajar. Me pregunto cuánto tiempo nos tomará ponernos manos a la obra.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Franqueza, honestidad y sinceridad son características que deben estar siempre presentes en aquellos que desean mantener una amistad con Dios. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica un poco más acerca de este tema. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Revelación de Nuestra Salvación, el cual forma parte de la serie Para Vivir en Victoria, estudio sobre Primera de Pedro, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del corazón del pastor.
El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da.
Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley, del corazón del pastor, visite encontacto.org/suscríbase.
¿Cómo podemos andar en armonía con Dios si estamos tan ocupados?
El Dr. Charles Stanley, en su más reciente libro, En Armonía con Dios, le dará respuesta a esta pregunta.
Dios nos enseñará clara y precisamente lo que debemos hacer. Nosotros debemos decidir si le prestamos atención y hacemos lo que Él nos dice. Y si lo hacemos, podremos sobrevivir a situaciones difíciles con perfecta paz.
Adquiera el libro, En Armonía con Dios, visitando encontacto.org.
Todo creyente que desee relacionarse de manera personal con Dios necesita ser honesto y sincero con Él. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Cuál es la actitud que mantenemos cuando hablamos con Dios en oración? ¿Será que solo repetimos la frase, «Señor, sé que he pecado, te pido que me perdones en el nombre de tu Hijo Jesucristo»? Si tan solo estamos haciendo esto, podemos estar seguros de que no va a funcionar. Cuando somos sinceros ante nuestro Señor, reconocemos nuestras faltas de una manera más detallada. No importa si fue la lujuria o el prejuicio o la mentira la que nos hizo pecar, sencillamente venimos ante Él para declararle nuestra debilidad. Sinceridad, honestidad y franqueza son características que debemos tener en nuestra vida para estar más cerca de Dios. De hecho, Él nos ha creado de tal forma que podamos conocerlo íntimamente. Nos dio todo lo necesario para poder revelarse por medio de nuestra vida y que así su amor pudiera llegar a nosotros. Pero sin esta honestidad de la que hemos estado hablando, no vamos a poder relacionarnos de manera personal con el Señor. Es precisamente la carencia de estas características a la que puede producir crisis en nuestras familias. Y lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. No es que pretendemos ser perfectos, sino que podamos ser honestos con Dios en todo momento.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes, el Dr. Stanley explica cómo debemos prepararnos para los tiempos difíciles. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.